Queridísimo Luis Alberto Spinetta, y que de ahora en adelante, cada vez que nuestros oyentes escuchen esa música, tienen que saber y tienen que reconocer que es la cortina de esta columna. La columna Cine de Atrás y Otras Hierbas Culturales con José Viralens.
Bienvenida, José.
Gracias.
Un placer.
Bienvenidas.
No, yo no estoy escuchando acá. Sí, un placer.
Yo tampoco.
Un placer.
Va y viene. Está raro el retorno.
Estábamos escuchando el tema, la cortina musical de esta columna que estamos ingresando para que la gente pueda conocer qué ver en cine, los estrenos, sugerencias de películas, ¿verdad?
Sí, sí. Antes que nada, contarles, agradecerles por el espacio. La verdad que para mí es un lujo. Hace rato me estoy... pensaba en podcast y en más formatos, así como venía con mucha manija de poder compartir un poco mi cinéfila, Josefina. Antes que nada quiero contar que elegí específicamente esa canción porque soy muy fanática uh-huh. del Flaco Spinetta. De hecho, bueno, me formé con su música en el arte, en la poesía, y me gusta contar esto para los envidiosos, que le di un abrazo una vez que vino en Corrientes. Me fui a un recital cuando era adolescente y le podía dar un abracito al Flaco.
¿Poco? Ah, no, sí, no está más Spinetta.
Claro, ya está en otro plano, digamos. Pero sí, antes de que se vaya le di un abracito al Flaco, así que...
Ay, qué hermoso.
No me olvido más de eso.
Yo del Flaco me acuerdo que mis padres me habían llevado, yo era chiquita, al Domo de Centenario una vez que vino. El Domo no tenía butaca, no tenía nada, estábamos todos parados así, y era como estar sentada en el piso del Domo, así indiecito, y escuchándolo al Flaco, así con mis 8, 9 años. Y nada, es una hermosa experiencia.
Sí, un divino, un hermoso.
Bueno, pero tenemos hoy acá.
Pero hoy no vas a hablar de música.
No, hoy no voy a hablar de música. Me quiero un poco hablar de todo.
Y otras hierbas culturales.
Claro, la idea en principio de esta columna es obviamente hablar de mi principal amor, que es el cine, el lenguaje audiovisual, y obviamente estar abierta a cualquier otra por ahí propuesta que tenga alguien. Mira, bueno, che, está bueno. Vimos esta obra de teatro y bueno, también ampliar un poco ahí, uh-huh. digamos, porque lo que quiero participar acá en este espacio tiene que ver con la cultura regional y con la nacional, ¿sí? Bueno, yo les traje una película que se llama Sobre las nubes, ¿sí? De María Aparicio, uh-huh. una directora cordobesa emergente, pero ya su segundo largometraje. Ella, con solo 30 años, presentó esta película en el Festival Internacional del Mar del Plata en el 2022 y salió seleccionada la mejor película, ¿sí? Ganó el premio Astor Piazzolla. Bueno, antes que nada también comentarles que esta película la pueden ver en Cinear, en la plataforma de Cinear. O sea, la idea también de esta columna es poder... hablar de películas que sean accesibles, que uh-huh. todos podamos verlas.
Claro, que no sea necesario pagar una plataforma, porque hay que recordar, Cinear es una plataforma argentina y gratuita.
Claro, sí, argentina, gratuita, estatal, digamos. Sí. Y bueno, eso, digamos, esta película estuvo, yo la vi en el cine del Guido Miranda, o sea, tuve la oportunidad de poder aprovecharla en la pantalla grande este año. Y bueno, ahora durante un mes va a estar en Cinear, se tienen que loguear, se crean un registro, digamos, un usuario, y ahí pueden elegir toda la amplia gama de películas que hay. En este caso, como esta es una película de estreno, está en cartelera de estreno, uh-huh. esas sí tienen una colaboración de 400 pesos, que no es nada, sí. es menos de la mitad de la entrada del cine, digamos.
Sí, la verdad que sí.
Y eso va a la directora o al equipo, digamos, que produjo la película. Así que sin más preámbulo, les cuento un poco de qué se trata
esta
película.
Dale, contanos a ver de qué trata.
La sinopsis. ¿La sinopsis?
La sinopsis. Sí, vamos a llamarla sinopsis, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Esta película está buenísima. Me llamó mucho la atención la elección que hizo la directora porque nos habla de cuatro historias. O sea, es una película coral donde hay cuatro personajes. Vamos a decir cinco porque hay una quinta que aparece todo uh-huh. el tiempo. que atraviesan, viven en la ciudad de Córdoba, en el centro de Córdoba, y cada uno tiene un trabajo particular. Hay una enfermera, hay un pibe que es cocinero en un bar, hay una piba que trabaja en una librería, que uh-huh. es comerciante, y por último hay un señor de más de 40 años con una hija que está desempleado buscando laburo, ¿sí? Estos personajes no se cruzan entre sí, o sea, no hay relación entre ellos, pero lo interesante es que, como dije, hay un quinto personaje, un poco angelado, digamos, porque es como un juglar, ella todo el tiempo está apareciendo y reapareciendo, y conecta a estas historias a través de sus acciones, ¿sí? Una de las mayores, o sea, de lo más interesante que podemos ver en esta peli tiene que ver con que no es una película que nos habla directamente del trabajo, uh-huh. ¿sí? No es una película que, bueno, si bien cada uno atraviesa situaciones muy dolorosas con respecto al trabajo, se habla de un trabajo precarizado, todo el tiempo está ese metatexto, digamos, es muy cercana en ese sentido, o sea, yo creo que cualquier persona que lo vea de clase media o de otros sectores por ahí más populares puede sentirse muy identificada con esta película, digamos, porque hay problemáticas que atraviesan como, bueno, como te digo, el desempleo, un hombre más de 40 años que fue excluido, hubo una baja de personal en una empresa después de muchos años, imagínate volver a encontrar trabajo para él, padre soltero en este caso, después hay una piba que todo el tiempo está reincidiendo en el laburo también, no puede conseguir un trabajo fijo, pareciera que todo tiene que ver con eso, pero hay algo mucho más fuerte en estas historias que es la soledad en la ciudad, pero no desde un lugar oscuro, sino desde un lugar, hasta te diría, paciente, tierno, amoroso. Es una película que habla de la ternura. Y es difícil a veces pensar en la ternura en contextos como los que estamos viviendo. Sí. Entonces me parece que es una película en ese sentido, una mujer que transgrede, digamos, porque por lo general estamos muy acostumbrados a ver películas que nos hablan de grandes conflictos, del camino del héroe, de donde todo el esquema actancial es súper redondo, donde siempre hay un conflicto, alguien que desea, alguien que va y ayuda, se resuelve el problema, fin de la historia, final cerrado, digamos, y todos tenemos que entender todo. Que es muy propio del cine más comercial, digamos.
Claro, los roles muy marcados, el malo siendo malo, el claro. bueno siendo bueno, el superhéroe siendo superhéroe, digamos, y todo que no, digamos, en la vida real.
¿Y cómo termina?
No, eso no puedo decir. Spoiler. No, pero es fantástica. O sea, no sé cómo termina, yo te puedo decir que yo terminé llorando.
No sé cómo termina la película, pero yo. Claro.
Pero yo igual lloro en todas las películas. O sea, yo soy muy sensible y creo que, bueno, lo que tiene esta peli es que, como te decía, no es una peli comercial, es cine uh-huh. de autor, digamos. Estamos hablando, esto es un espacio también para hablar del cine de autor y en ese sentido pensamos en un cine en donde la posibilidad de construir realidades no está sujeta a la mirada de la media producción, de lo que quiere la industria, uh-huh. de lo que quiere el poder, el sistema, como queramos llamarlo, sino tiene que ver con una construcción de la realidad muy personal, de una mirada muy personal de la directora, quien también suele escribir sus guiones, digamos. Claro. Y que, bueno, que tiene algo que siempre, continuamente está trabajando durante toda su carrera y que la hace muy, muy personal, ¿sí? Muy peculiar. Y en este caso, como te digo, ella vuelve a retomar, porque anteriormente en otros trabajos retomó la cuestión de lo laboral, pero en torno a esto, a la ternura. No hay crueldad en la película. Uh-huh. Es muy loco eso. O sea, ellos están pasando situaciones por ahí muy heavies, pero encaran la vida de una forma que hasta te diría, bueno, el conflicto puede llegar a ser ese, porque vos todo el tiempo estás esperando una reacción, digamos, bueno, che, te pasó esto, reaccioná, digamos, ¿entendés? Como está ahí en la butaca, dale. Y al final, ¿qué es lo disruptivo? Lo disruptivo es justamente la búsqueda de la felicidad a través del detalle, de los gestos. Bueno, Eva Bianco, que es una actriz cordobesa increíble, bueno, muy conocida en Córdoba, en Argentina, ella empieza a hacer teatro, estoy alerta spoiler ahí, de en su vida cotidiana todo el tiempo hay repetición en los personajes. Entonces todos los días vemos que van, se lavan los dientes, se cambian, se van al trabajo, hacen todo muy metódicamente y fragmentadamente, y pareciera que, che, todo esto es la película. No, hay pequeñas disrupciones, pequeños quiebres, y bueno, ella elige, en un momento decide ir a hacer teatro, a un taller de teatro, y va ahí, la tipa la ves feliz, viste, como una felicidad, pero muy sutil. Lo mismo empieza a ocurrir con el pibe que labura en el bar, con este personaje que hace la comida, que aprendió a cocinar a partir de que su mamá tenía que ir a laburar, entonces él tenía que hacerle la comida a sus hermanitos, entonces él aprendió a cocinar así. Y bueno, él todos los días pareciera que va al bar y qué sé yo, bueno, resulta que en un momento sucede algo casi mágico, que es algo que también tiene la película, como pequeños condimentos de
realismo mágico.
Sí, sí, como bueno, esto de lo noble de los personajes, la solidaridad que hay entre ellos y entre las personas. Sucede algo que lo moviliza a él para poder conseguir un amigo, ¿sí? Entonces digo, son pequeñas cosas en personas que parecieran ordinarias, que en realidad somos todas las personas. Me parece que habla de eso, de una gran ciudad. Si vos te sentás a una plaza y te pones a observar lo ordinario, por decirlo así de alguna manera, no es tan ordinario porque entendés que hay mucha, mucha historia detrás de ese vendedor ambulante, de esa enfermera que se está yendo a laburar y está esperando el bondi, no sé, como de ese artista callejero, o sea, como que hay mucho de eso, y que la hace muy, muy, con mucho corazón, digamos. Y después hay una elección particular de la directora que es el blanco y negro. En ese sentido, ella rompe con toda la moda de la cámara, claro, en mano, de tener mucho corte en el montaje, sino es planta la cámara, plano fijo y fotografía en blanco y negro. Por lo tanto, es también un poco disidente en ese sentido, porque bueno, seguramente cuando propuso esa idea le habrán dicho, che, vos estás re loca, no te la va a ver la película.
No te la va a ver nadie. Los 5 minutos y se van a levantar y se van a
ir. Y es fantástica, te juro, pero es fantástica. O sea, realmente tenés que tener mucho coraje, porque el blanco y negro no es fácil.
No, para nada. Ni en película, ni en foto.
Ni en foto. Y ella lo hace muy, citando muy bien también a muchos directores de los inicios del cine. Entonces a veces parece que estás viendo una película del 1910, pero con una resolución 4K, ¿entendés? Tipo, no, muy, muy bien ella, muy inteligente ahí, porque cada plano está muy bien pensado. O sea, no hay lugar, yo creo que no hubo mucho lugar a lo aleatorio, hay muchas decisiones que están pensadas desde su autoría. Ella también filmó, y lo interesante de esta peli es que se terminó de filmar en pandemia. Uh-huh. Se frenó, empezó en el 2019, 2020, y con pandemia pararon toda la producción y estuvieron un año sin filmarla. Entonces, la lógica también de esta película fue ir grabando pequeños momentos con equipo reducido, sin tanta parafernaria, las escenas más íntimas. Y después, bueno, las escenas con más despliegue, digamos, de puesta en escena, la filmaron ya cuando se fue reanudando toda la situación, digamos.
Claro, cuando se abrió de a poquito.
Sí, sí, sí. Y eso yo creo que también se nota en la película, porque hay una suerte de cercanía, intimidad en los personajes. que tiene que ver también con la confianza, me parece, ¿no? Es como, son interpretaciones que alguien que le gusta el cine empieza, bueno, yo ya empiezo a pensar en todo lo demás, ¿viste? Como todo el proceso creativo y qué sé yo. Hay cierta confianza ahí que lo habrá logrado ella en esto, en esta cercanía, ¿no? Después algo que también para resaltar de la peli que me parece súper interesante fue el sonido. Pareciera que, a ver, el trabajo, el tiempo y los objetos, además de las personas, ¿no? Como todo esto construye la puesta en escena, los objetos son otros personajes más, porque en el cine el sonido es como, hay una cuestión que es, no, eso me, esa campera que tenés puesta hace un ruido horrible, sacate la campera, te dice el director de sonido. O el microfonista, no, esa colcha, no me gusta el sonido que hace, pongamos otra colcha. Parece que nada de lo que usamos, nada se escucha, chicos, o sea, no es así la vida.
En el día a día todo tiene ruido.
Claro, todo tiene sonido, hay ruido incluso, y bueno, eso es algo que también hay que empezar a, que de hecho, bueno, Lucrecia Martel, que es la reina del cine, nos habla un montón de eso, ¿viste? Pero bueno, yo creo que también hay que reeducarnos, porque solamente pensamos la vida a través de las imágenes,
claro. Sí.
Y en este sentido, la película, todo lo que ellos manipulan se escucha. En primer plano, es como muy sofisticado, así que yo invito a que las personas que la vean por CineDar se pongan los auriculares y escuchen cada detalle de cada objeto de acción, de utilería, cómo entran en juego y construye sentido. Tengo tiempo porque yo me voy. No.
Estamos cortando.
¿No? Estamos cortando. Vamos a repetir.
Quiero cerrar con algo.
Sí, quiero que nos... Bueno, cerrar con algo y que nos recuerdes el título, quién es la directora, cómo...
Nada, quiero cerrar básicamente, quería cerrar, pero ahora, bueno, se me fue el internet, pero no importa. diciendo, bueno, que esta película es valiosa en el sentido de que nos habla del humano, de las personas en relación al trabajo también, y cómo todo el tiempo estamos relacionándonos con eso, y pareciera que es algo más nomás, ¿viste? Y que la percepción del tiempo tiene que ver con todo el tiempo con lo que hacemos, no con cómo estamos en la vida, que es una perspectiva muy colonizante esa, digamos. Entonces acá vemos a personas que trabajan, pero que comen, que duermen, que viven básicamente. Bueno, esta película la pueden ver en CineDar, de María Aparicio, Sobre las nubes.
Sobre las nubes.
Y sí, son aquellas nubes que ven, que habitan arriba nuestro, que están encima nuestro, y que yo creo que de alguna manera es poético, ¿no? Como
claro.
Que todos estamos bajo las mismas estrellas y no nos conocemos quizás, pero las estrellas están ahí, digamos, estamos viendo. Así que creo que es un poco esa la...
Buenísimo, idea. Me encanta.
Yo seria, escuchándola, porque es tema que desconozco. Así que me voy a instruir bastante en la columna de la José.
Sí. Vamos a ir conociendo un montón. Sí. Y sobre todo cine argentino, que también es muy difícil, porque si no es el cine que llega a las megas carteleras, a los... Y, con los actores de súper renombre de la Argentina, son películas que a veces pasan muy desapercibido y que realmente son muy buenas y que tienen muy rico, digamos, el contenido que tienen.
Y invitamos a toda la audiencia a entrar a CineDar.
A CineDar.
Es www.cinear.com.
Pueden hacer entrar en CineDar Play, CineDar TV, en CineDar Play pueden ver las películas. Sí.
Hacerse un perfil y poder mirar toda esta película.
Sí, gratuitamente, sí. Y con esta solamente te pide donar 400 pesos, pero por Mercado Pago lo puedes hacer, así que... No,
o esperar buenísimo. Que quede dentro de la...
que pase el estreno. Pero bueno. Nos vamos al corte, muchísimas gracias, y bueno, esperamos a ver qué nos querés recomendar para la próxima columna.
Gracias.